siga con su vista, por favor, el texto que estudiaremos en Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 18 en adelante. Primera de Pedro 2, 18, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra viva y eficaz. Te agradecemos, Señor, que hoy tú eres el centro de nuestros pensamientos, porque tu Espíritu Santo nos dirige a ti y Él nos guiará a toda verdad. Abre nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Cristo, las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros los pecadores. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que vengas y nos transformes y que sigas formando a Cristo Jesús en cada uno de nosotros para que tu gloria sea vista donde quiera que andemos. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque está hoy con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, que tu palabra haga aquello para lo cual es enviada hoy a tu pueblo, y no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Gracias. Cuando estábamos en el internado, estoy hablando de hace 37 años que estaba pasando mi tiempo por el internado en el Seguro Social, pues no podemos decir que tenemos un solo jefe, tenemos muchos jefes, porque todos los doctores bajo los cuales estamos en proceso de enseñanza se convierten en nuestra autoridad, en nuestros jefes. Y había particularmente uno, un traumatólogo. Su sobrenombre era el Muñeco. Y el Muñeco tenía una particularidad: además de ser un excelente cirujano traumatólogo, el Muñeco, cuando alguien de los estudiantes, los que estábamos en internado, en aquel tiempo, para que tengan una idea, no existía más que el médico especialista o el médico de base y los internos. No existían residentes de esto, residentes del otro, no, era el interno nada más. Al año siguiente se vino ya el sistema de residencias aquí en la ciudad. Por lo pronto me tocó a mí ser el último año en que éramos el segundo después del médico de a bordo. Y cuando él estábamos en la cirugía y cuando algo no le parecía, con las pinzas de acero inoxidable, lo que hacía nada más era ¡pah! A la mano. Era un golpazo, así como los maestros. Ustedes han oído que cuando un maestro no tiene la atención fija y que les tiran el borrador, ¿se acuerdan? O que les tiran el gis, o les tiraban, porque ahora con eso los derechos humanos ya no se acostumbran a estas cosas. Bueno, en aquel tiempo, hace 37 años, mi jefe de traumatología le gustaba dar pinzazos y lo hacía muy seguido. No había normalmente una cirugía en donde no daba por lo menos un pinzazo. Y si dos veces te equivocabas, dos pinzazos y le ibas aumentando a la cuenta. Por supuesto, muchos se quejaban de esto. Gracias a Dios que no me tocó entrar con él más que a una sola cirugía en el tiempo con él. Sí me tocó entrar con muchos otros, pero con él solamente estuve en una cirugía y no me tocó pinzazo. Pero era, nadie quería entrar con él, nadie. Porque la palabra era esta, exactamente la que está aquí usando Pedro, era insoportable. Era insoportable, solo él era en el quirófano, solo él lo podía, solo él sabía y nadie podía cuestionarle nada. Y saben, nos vamos a encontrar gente así en los trabajos, nos vamos a encontrar gente así en la escuela, cuando tu maestro viene siendo una autoridad también. Uno de nuestros maestros en la Facultad de Medicina, en segundo año de Medicina, el libro que llevábamos de texto, sin mentir, era así de grueso. Y ese grosor de 15 centímetros no era nada, porque ese era el libro de texto. En los varios aparatos y sistemas que nos tocó estudiar, en uno de ellos, por ejemplo, en neurología, en la sección del sistema nervioso central, nos pidió, nos obligó a que leyéramos 25 libros. Además de ese libro, 25 libros más. Estamos hablando de dos semestres, o sea, es un lapso de un año. Y eso nada más para uno de los sistemas. De repente te encuentras así gente que es tu autoridad en el trabajo y que dices, es que no es posible. No es posible que eso me esté ocurriendo a mí. Bueno, eso es lo que está tratando de decir Pedro. Pedro está diciendo que va a ocurrir muchas veces esto en nuestras vidas. Y lo que nos muestra aquí en esta escritura, cuando Pedro le está escribiendo a los creyentes que están en dispersión, cuando Pedro está tratando de fortalecer su fe y cuando está exhortándolos a comportarse como verdaderos creyentes, lo que vemos aquí en 1 de Pedro 2, del 18 al 25, son tres aspectos de la gracia. Del 18 al 20 vemos la necesidad de la gracia. Del 21 al 23 la provisión de la gracia. Y del 24 al 25 la finalidad de la gracia. La necesidad de la gracia. Dice en el versículo 18, siervos, estén sujetos a sus amos. En aquel tiempo en que vivía Pedro había tres clases de siervos, tres clases de esclavos. Unos eran los que era su modus vivendi, ellos vivían como esclavos, tenían que ser puestos en venta, tenían que servir a sus amos y se ponían como en subasta pública. Esos eran un tipo de esclavos o de siervos. Había otro tipo de siervos o esclavos que eran los que eran apresados en algunas batallas, los que eran tomados por prisioneros, los vendían también como esclavos. Y los terceros siervos o esclavos eran los que voluntariamente, por necesidades personales, decidían tomar un tiempo, ofrecerse voluntariamente en venta o en renta, para poder adquirir el dinero que necesitaban y eran voluntarios. En el caso de los dos primeros, por supuesto, eran totalmente involuntarios. Pero habiendo estas tres clases de siervos, aquí lo que está hablando en general, Pedro se está refiriendo a los siervos que son cristianos. Se está refiriendo a ellos. Recuerden que es una carta que está escrita a los cristianos, a los que están en dispersión. No está hablándole a todos los siervos, por supuesto. Está hablándole a los que son hijos de Dios. Está hablando a los que son siervos de Dios. Y que además de ser siervos del Altísimo, también son siervos del hombre. Y a ellos les escribe y les dice en el versículo 18, estén sujetos a sus amos. Estén sujetos, o sea, obedezcan. Una sola cosa, obedece aquel que te corresponde obedecer aquí en la tierra. Y no solamente te dice, sométanse a sus amos, obedezcan a sus amos, sino además, háganlo con una correcta actitud. Háganlo con una actitud de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que lo hagas con respeto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia, los creyentes, los hijos de Dios, que no hay un solo cabello de nuestras cabezas que no esté contado por el Señor, que una sola hoja de un árbol en la tierra no se mueve si no es voluntad de Dios, y que la providencia de Dios, Dios nos ha dado jefes, amos, autoridades. Ha sido decisión de Dios, no ha sido nuestra decisión escoger quiénes. Ha sido por voluntad divina, soberana voluntad divina. Y es entonces por lo cual dice, hazlo con respeto. ¿Por qué? Porque ha sido puesto por Dios sobre tu vida. Para bendición, por supuesto. Considerando que de ahí vas a comer, de ahí vas a tener para tener techo, para tener ropa, sí, pero hazlo con respeto, con una actitud correcta, con respeto, dice aquí la palabra del Señor. Pero la petición que hace Pedro es que no solo respetes a los que son buenos contigo, a los que son considerados, a los que son calmados, a los que hablan bien, bonito, tranquilo. No, dice Pedro, no solamente con esos buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿No te parece demasiado esto? O sea, fíjate bien. O sea, dice Dios por medio del apóstol Pedro, sométete, obedece, y hazlo con respeto a los que son jefes tuyos y que son insoportables. Insoportables, fíjate la palabra que está usando. Insoportables es algo imposible, significa precisamente imposible de soportar. Eso es lo que está diciendo la palabra insoportables. Imposibles de aguantar un nuevo pinzazo del cirujano. Imposibles de soportar una nueva grosería, una maldición. Imposibles de soportar. No, a esos sométete. A esos obedece y respétalos. Y respétalos. Ahora, puedes pensar, como muchos de nosotros, pero es que esto está fuera totalmente de contexto, o sea, esto está fuera de algo sensato. Mira, te digo una cosa, ¿el cristianismo qué es? Es una insensatez para el mundo. La predicación del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, ¿sí o no? El cristianismo así es. Es un contraste de situaciones. Nosotros ya estamos en el mundo, pero con una perspectiva celestial. Nuestros pies están aquí tocando la tierra, pero nuestros ojos están fijos en el trono de la gracia, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Esa es la vida del creyente. Dios no te va a sugerir que con los que son insoportables trates de soportarlos. No te está sugiriendo, te está ordenando. Y dice aquí la palabra: hay un solo motivo por el cual te pide esto. Porque esto te pone en una necesidad. Esto te hace ver tu gran necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad de la gracia. Esto haya gracia. Esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Sabes? Esto haya gracia. Dios concede gracia a aquel que por su conciencia delante de Dios busca agradar a Dios por encima de agradarse a sí mismo y por encima de agradar a los hombres. O sea, ¿te das cuenta? O sea, la única manera de poder cumplir este mandato, ordenanza, que Dios le hace a los cristianos comunes y corrientes, a los que tienen jefe, a los que tienen un maestro y una autoridad en la escuela, la única manera es con la gracia de Dios. Por eso los únicos que pueden cumplir esto son los siervos cristianos, no son cualquier persona, son los siervos cristianos, porque lo hacen con una sola motivación. Dice aquí: por causa de la conciencia, dice el versículo 19, ante Dios. Por causa de la conciencia ante Dios. Si tú y yo entendemos que nosotros no escogimos ese ambiente de trabajo, si tú y yo entendemos que nosotros no escogimos a esa persona que nos tocó de jefe, o a ese maestro, o a ese padre, o a ese esposo, si tú y yo entendemos que Dios en su soberanía, en su providencia, decidió ponernos una autoridad que para nosotros resulta insoportable, en su sabiduría divina lo está haciendo con una finalidad: que busques de su gracia, porque tú quieres estar limpio de conciencia delante de Dios. Tú no quieres manchar tu conciencia aborreciendo a ese jefe. Tú no quieres manchar tu conciencia hablando mal a espaldas de los demás trabajadores, diciendo: ¿te fijas el animal y monstruo que nos tocó? ¿Te fijas cómo es ese doctor de salvaje que piensa que somos sus puerquitos o qué? Que eso es lo clásico normalmente cuando hay un jefe o una autoridad así insoportable, que se lo coman tan pronto da la espalda. Pero sin embargo, Dios está usando esto para formar a Cristo en ti y en mí. Dios está formando un santo. Dios está limpiando y purificándote, y Dios es Dios, y Dios puede usar lo que Él quiera para hacer cumplir su cometido de formar a Jesucristo en ti. Y para eso necesita quebrarte, quebrantarte, moldearte, hacerte ver que solamente por medio de su gracia puedes verdaderamente obedecerle. Siervos, estén sujetos a sus amos insoportables y háganlo con respeto, porque esto haya gracia. Versículo 19: si llevas penalidades, sufriendo injustamente, sufriendo injustamente. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo es esto? Sufriendo injustamente, o sea, Dios sabe que estoy sufriendo injustamente y como quiera me dice, sufre. Sí, así es. Mira, amada familia, en el principio la iglesia cristiana tenía un sello. En el principio la iglesia cristiana tenía un sello y era el sufrimiento. La iglesia cristiana de los primeros siglos, el sello fue el sufrimiento. Y te digo algo, en el siglo XX cambiaron las cosas. En el siglo XX, cuando se habla de cristianismo, se empezó a hablar de victoria, se empezó a hablar de ti, se empezó a hablar de que eres el centro del amor de Dios y que, lo mereces todo. Dios se convirtió en un mero sirviente y el Espíritu Santo, el ve, corre y dile. Y te digo una cosa, amada familia, jamás Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre, Dios es inmutable. Cristo jamás ha cambiado. El cristiano verdadero está con sufrimiento desde el día que nace de nuevo, donde tiene que agarrar toda su carnalidad y someterla y clavarla en esa cruz donde Cristo murió, donde tiene que agarrar todos los placeres que el mundo le ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, y tiene que matarlos juntamente con Cristo. A partir de ahí empieza el sufrimiento. Así se vive el cristianismo, amada familia, y no hay otra manera. Y si quieres creer otra cosa, y si quieres vivir el cristianismo de otra manera, la única cosa que va a suceder con tu vida, si eres verdaderamente una oveja del Señor, si es que tienes el Espíritu Santo en ti, si es que no quieres despojarte de la antigua manera de vivir, si es que no quieres renovar tu entendimiento y colocarlo de acuerdo a los pensamientos de Cristo, tu vida va a ser la más miserable que ocurra en el mundo. Hay una sola manera de vivir el cristianismo y es yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, Gálatas 2:20 y 2:21. 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si no, en vano habría muerto Cristo. En vano, amada familia, tenemos necesidad de la gracia en todos los momentos de la vida, no nada más con esos amos insoportables, jefes insoportables, tenemos necesidad de la vida en nuestra casa, tenemos necesidad de la vida en la calle, tenemos necesidad de la vida con la familia en la fe, con nuestros hermanos y hermanas, sí, tenemos necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Porque todos somos carnales, porque estamos vendidos al pecado, pero bendito el Señor, que así como con nuestra mente servimos a la ley de Cristo, estamos conscientes que con este cuerpo tenemos que hacer morir diariamente lo terrenal en nosotros. Porque esa es la tendencia natural de todo ser humano mientras no llegue a su ciudadanía celestial. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 20. Como te digo, en el versículo 19 dice que te puede parecer injusto esto, pero al final de cuentas, ¿quién decidió que vivieras en esta injusticia? Dios. ¡Sí, Dios! Y Dios es sabio, totalmente sabio. Él sabe mejor que tú lo que te conviene, lo que necesitas. Versículo 20, dice él, Pedro, ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene si tú pecas y entonces tus amos te tratan con severidad? Ay, ahora sí, tú lo soportas con paciencia. O sea, ahora sí te sometes con paciencia, ¿por qué? Porque cometiste un error. Cometiste una burrada y estás pagando por ese error. Y ahora sí, eso sí lo sufres. Estás dispuesto a que te griten, a que te traten, que te pongan doble turno. Estás diciendo, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene si cuando pecan son tratados con severidad? Pero, si cuando haces lo bueno sufres por ello, pero si cuando haces lo bueno sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto haya gracia con Dios. Te fijas, exactamente en el 19 y en el 20, los dos versículos nos hablan de hallar gracia delante de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Que nos cambien el jefe? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Tratar de ocultar nuestro mal momento, nuestro coraje, nuestra angustia por tener esa clase de jefes? No. Necesitamos gracia y necesitamos recurrir al trono de la gracia, y Dios te concederá gracia, porque para eso fuimos llamados. Pero no solo necesitamos la gracia, necesitamos acercarnos, buscar todos los días la gracia en el trono del Señor, porque el Señor usa muchas cosas para producir en nosotros ¿qué? Paciencia. Y llevarnos una y otra vez al trono de la gracia. Deja de estarte quejando. Busca el trono de la gracia. Versículo 21 al 23. No solo nos habla de la necesidad de la gracia, esta porción de Pedro, sino de la provisión. De la provisión. Versículo 21 dice: porque para este propósito ustedes han sido llamados. ¿Para este propósito? ¿Cómo? Sí, para este propósito. ¿Cuál propósito? Lo acaba de decir Pedro. Para sufrir injustamente. ¡Gózate de que vas a sufrir injustamente! ¡Gózate! Porque tu ciudadanía es celestial. ¡Gózate! Porque vas a poder recurrir una y otra vez ante el trono de la gracia mientras tú veas que tu carne sufre. De otra manera no lo vas a buscar. ¡Gózate! Porque para esto fuiste llamado, para sufrir. Puedes pensar, me equivoqué de congregación o estoy en una congregación cristiana. Déjame ser sarcástico por un momento. ¿Qué es lo que escuchas normalmente en la televisión? ¿Qué es lo que escuchas o qué es lo que ves en las librerías? Las librerías cristianas se han vuelto librerías de libros de autoayuda. Las librerías cristianas lo único que promueven es al pastor fulanito de tal, la iglesia fulanita de tal, el ministerio fulanito de tal. ¿Dónde quedó Cristo y el trono de la gracia? ¿Dónde, amada familia? ¿Dónde? Gózate. Porque no estás haciendo nada diferente de lo que hizo Cristo. Dice la palabra en Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se cansen ni se desanimen su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado. Ustedes y yo no hemos resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Verdad que no? El Señor no nos pide que vayamos a la cruz y que nos claven. El Señor no nos pide que nos desnuden y se burlen de nosotros. El Señor no nos pide que blasfemen contra nosotros. El Señor no nos pide mayor humillación que la que podamos soportar. ¿Ha sufrido a grado de lo que sufrió Cristo? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Pero nuestro Señor Jesús soportó todo por el gozo puesto delante de Él. ¿Acaso no podemos nosotros también hacer lo mismo por el gozo puesto en nuestro final, en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Dios que nos recibirá, de nuestro Dios que tiene en su trono la gracia necesaria para nuestras necesidades? ¿Acaso no tenemos acceso a ese trono de la gracia donde quiera que estemos, a la hora que sea, en el nombre de Jesús? ¿Acaso va a tomar en cuenta nuestros pecados para no escucharnos cuando le vamos a hablar en el nombre de su Hijo Jesús? Gózate en lo insoportable, gózate en la aflicción de tu carne, gózate, porque dice el versículo 21, volvemos a nuestro texto, en 1 de Pedro 2, porque para este propósito ustedes han sido llamados, pues también Cristo sufrió, pues también Cristo sufrió, y sufrió muchísimo más que tú y que yo juntos. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Puedes decir lo mismo de ti? ¿Puedes decir que jamás has cometido pecado? ¿Verdad que no? Todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que la sangre de Cristo nos limpie y nos purifique. La sangre de Cristo nos traiga vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La sangre de Cristo nos limpie la basura que tenemos en nuestros ojos y nos haga ver la luz del Evangelio en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo 23. Cuando Jesús, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús? ¿Se ponía a negar? ¿Se ponía a decir, tengo los derechos de que soy el Hijo de Dios? ¿Tengo los derechos de ser el Creador del universo? ¿Tengo los derechos de que yo fui el que uní el espermatozoide de tu padre con el óvulo de tu madre para formarte en el vientre? ¿Tengo los derechos sobre todos ustedes? ¿Acaso hizo eso el Señor? No. El Señor solo encomendaba su alma al que juzga, al que juzga, y solo hay uno que es juez perfecto, y ese es Dios. Aquel que juzga con justicia. ¿Acaso no es esa la provisión de nuestra gracia? ¿Acaso tú y yo podemos hoy estar reunidos aquí y, como abrió Helios al inicio de la reunión, podemos realmente con una profundidad de corazón venir a adorarlo, alabarlo? ¿Podemos estar conscientes que traemos pecado del día de ayer, del día de hoy, del día de antier, y que aún así, sin embargo, nos permite reunirnos sin que nos caiga un terremoto, un rayo, o que vengan aquí a hacer una limpia? de los cárteles con sus armas y demás. O sea, tenemos conciencia de todo esto todos los días de nuestra vida, amada familia. Estamos conscientes de esto, de que Jesús es nuestra gracia, que nosotros mismos estábamos necesitados, de que nosotros mismos éramos y somos insoportables delante de los ojos de Dios, que la única manera que pueda Él escucharnos hoy es porque la sangre de Cristo se interpone entre Él y nosotros. Nuestras oraciones no deberían ser escuchadas. Nuestros actos más puros, dice la palabra, que sin Cristo son como meros trapos de menstruación, trapos de inmundicia. Bendito sea el Señor, que por la sangre de Cristo tenemos otro panorama. Porque sin buscar la gracia de Dios nos fue concedida. Sin buscar la gracia, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros no estábamos buscándolo a Él, Él estaba buscando y está buscando aún pecadores para llamarlos a su gracia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la provisión de la gracia. La única manera de vivir la vida cristiana es con Jesucristo, quien no cometió pecado, siendo hecho pecado en la cruz por causa nuestra. 2 Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado por nosotros. Por nosotros. Él lo hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo puso en esa cruz, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él cargó con nuestros pecados. A nosotros nos fue imputada su justicia. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! La provisión de la gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos delante de aquellos que son insoportables? Veamos a Jesucristo agradecidos. Veamos a Jesucristo como la provisión de nuestra gracia. Veamos a Jesucristo la más grande demostración de la gracia de Dios para con nosotros. Veamos en Jesucristo el único medio de poder recibir nosotros mismos gracia en el momento de nuestra necesidad. Y todos los días la vamos a necesitar. El cristiano no necesita dinero. El cristiano no necesita admiración de otros. El cristiano no necesita sino una sola cosa: gracia de Dios. Porque la gracia de Dios conlleva todas nuestras necesidades. Por eso el Señor dijo: busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Lo sabemos, ese versículo lo sabemos de memoria. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué está hablando? De gracia, del trono de la gracia, de la provisión de la gracia, de Cristo Jesús muriendo en nuestro lugar, de Cristo Jesús abriéndonos las ventanas de los cielos. De eso está hablando ese versículo. ¿Recurrimos a Él todos los días? ¿Realmente buscamos el trono de la gracia cuando ya no soportamos a nuestro vecino, a nuestro jefe, como en este caso, o cualquier otro? ¿Buscamos verdaderamente de Él, reconociendo que nosotros mismos hemos recibido la provisión de la gracia? tenemos necesidad de la gracia, tenemos provisión de la gracia, pero todo esto tiene una sola finalidad. La gracia tiene una finalidad. Y es así donde lo dice en el versículo 24, Pedro. Y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así. O sea, lo que nos está diciendo nada más es la provisión de nuestra gracia, que es Cristo. Nos fue dada la gracia en Cristo. ¿Con qué finalidad? O sea, ¿a dónde nos quiere llevar todo esto? ¿A fin de qué? A fin de que tú y yo muramos al pecado. A fin de que tú y yo no obedezcamos más al pecado en nuestras vidas. A fin de que tú y yo estemos sometidos al gobierno de la gracia y no al gobierno del pecado y de nuestra carne. A fin de que tú y yo vivamos en el Espíritu y no nos sometamos más a los deseos de nuestra carne. ¿Sabes? Es triste, es terrible ver a hermanos en la fe sufriendo, como decía mi abuelita, porque quieren. Sufriendo porque quieren, porque tienen todos los medios de la gracia, pero los menosprecian y no recurren a ellos. Los menosprecian. Mira, en este cuerpo de carne tenemos el problema todos los días de nuestra vida. En este cuerpo de carne vamos a batallar hasta el último de nuestros respiros. En Romanos capítulo 6 nos dice claramente, Romanos 6:10, en cuanto Cristo murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Ese versículo que está hablando de Jesús, en el versículo 9 dice, sabiendo esto, o sea, conocemos esto aquí en nuestra mente, que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene ningún dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, en cuanto Cristo murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Ahora, esto que acabo de leer, que está hablando de Cristo, en cuanto al pecado murió y murió para siempre, ¿acaso no es exactamente lo que dice unos versículos atrás? Versículo 2, ahí mismo en Romanos 6, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado, igual que Cristo. Igual que Cristo, el mismo versículo que es de Cristo, más adelante en el 10, es para nosotros también, porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O acaso, versículo 3, acaso no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que, a fin, exactamente lo mismo que dijo Pedro, sí o no. Pedro dijo, a fin de que muramos al pecado, ¿para qué nos ha sido concedida la gracia? ¿Cuál es el propósito de la gracia? ¿Cuál es la finalidad de la gracia? Amada familia, dice Pedro, para que muramos al pecado, y dice Pablo, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Son dos personas diferentes, pero los dos unidos a Cristo, tanto Pablo como Pedro, uno tiene demasiado conocimiento, un fariseo que subió a los pies de Gamaliel, el otro un simple pescador, no tiene letras, pero los dos están seguros del concepto y los dos están sometidos al gobierno de la gracia en sus vidas y los dos nos están diciendo lo mismo, porque en esencia la gracia es para que ya no más el pecado reine en nuestros cuerpos mortales, como dice el versículo 12, de modo que nosotros lo obedezcamos en sus lujurias. No reina el pecado en nuestro cuerpo mortal para que lo obedezcamos. No, pero es que tú no tienes el jefe como el que yo tengo, así de insoportable, el tuyo es más tolerable. No, amada familia, no tenemos excusa. Necesitamos nada más tener conciencia que tenemos un Dios y Señor Jesucristo que se enseñoreó sobre el pecado y lo mató en la cruz y nos ha concedido la gracia de que hagamos lo mismo, de que nosotros hagamos morir lo terrenal en nosotros, que nosotros nos sometamos a la gracia en vez de someternos al gobierno de nuestros deseos carnales. Versículo 13 dice, no presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, como vivos entre los muertos. Amada familia, qué terrible es cuando te encuentras un hermano en la fe, por lo menos que lo dice que es, y sin embargo lo ves, lo oyes y lo hueles, que es más carnal que tu vecino que tiene muchos valores morales. Es la verdad. O sea, es la verdad. Necesitamos estar conscientes. Versículo 14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Sobre quiénes no tendrá dominio el pecado? ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que ya no viven bajo la ley. ¡Ey! ¿Escuchaste bien? Aquellos que ya no viven bajo la ley. ¡Sí! ¡Ya no! ¿Y entonces? ¿Entonces la ley es mala? Por supuesto que no estoy diciendo eso, ni tampoco Pablo lo está diciendo. ¿Vives bajo qué? Bajo la gracia. Bajo la gracia. Eres producto de un nuevo pacto. Eres producto de una sangre pura, santa y perfecta derramada en la cruz. Eres producto de los sufrimientos del Hijo de Dios que sin pecado alguno tomó tus pecados sobre su cuerpo en esa cruz. Eres producto. Y si eso no quebranta tu corazón y te lleva a arrepentimiento, tu único fin es el infierno. Si la obra de la cruz no te puede llevar a a un verdadero arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, créemelo, estás condenado eternamente. Y puedes disfrutar. Y puedes con tu carne seguir castigando a cada aquel que tú crees que merece ser castigado. Y con el látigo de tu desprecio puedes seguir partiéndole su honor a los demás y hablando de ellos y destrozándolos. Pero estás muerto. Y a ti y a mí se nos dice, anden como vivos entre los muertos. Volvamos a nuestro texto en primera de Pedro, en el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Te fijas? ¿Cuántas veces has oído este versículo, por sus heridas fueron ustedes sanados? Y te dicen, ven, declara este versículo para que confieses la sanidad de tu cuerpo físico y tu enfermedad. ¿De qué hemos estado hablando en la última hora? ¿No hemos estado hablando de pecado acaso? ¿Sí o no? Porque la gracia tiene que ver con el pecado. La enfermedad es un síntoma del pecado nada más. El problema no es la enfermedad, el problema no es tu cáncer, el problema no es tu problema cardíaco, el problema no es, no, el problema está en tu pecado y mi pecado. Y esa enfermedad es un cáncer incurable, a menos que la sangre de Cristo Jesús sea aplicada sobre él. Es la única solución al cáncer, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Por sus heridas ustedes fueron sanados. Por todo lo que hicieron a Jesús en la cruz, por eso fueron limpios del poder del pecado sobre sus vidas. Liberados totalmente. Liberados para vivir al Señor y no someterse a los deseos de la carne. Versículo 25. Pues ustedes andaban. Pasado. Andaban descarriados como ovejas. O sea, tú y yo fuimos llamados a ser ovejas del Señor desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados, escogidos, elegidos desde antes, no por algo que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. Él lo decidió así, pero andábamos descarriados como ovejas. Pero ahora, dice el versículo 25, ustedes han vuelto al pastor y guardián de sus almas, al pastor. ¿Qué hace un pastor? Dirige. ¿Qué hace un pastor? Dirige a pastos verdes. ¿Qué hace un pastor? Alimenta a las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Ejemplifica. ¿Qué hace un pastor? Los cuida. De que no venga el lobo feroz a comerse a la oveja. Que no se contamine su alimento. ¿Qué hace un pastor? Pastor y guardián de sus almas. Amada familia, esta es la finalidad de la gracia. Deja tu pecado. Vive a la justicia que es en Cristo Jesús. Sigue a tu pastor, a tu guardián, que es Cristo Jesús, y gózate. Gózate que toda esa necesidad que tienes de la gracia de Dios, Cristo Jesús la llena toda, porque Él mismo fue la provisión de la gracia para ti. Con la finalidad de la gracia, de que el pecado ya no se enseñoree sobre ti. Gózate, amada familia, y ya no vivas más esa vida miserable, porque no fuiste llamado para esto.